Fue en el 1519, en Leipzig, Alemania, dos siglos antes que Johann Sebastian Bach llegara a esa ciudad y se convirtiera en el director de música ahí en la iglesia y escribiera nueva música para cada domingo. Una obra que todos nosotros hemos llegado a conocer y amar. Pero unos dos siglos antes de Bach en Leipzig, una poderosa fuerza se había desatado en Alemania y en toda Europa en la forma de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico, una personalidad muy poderosa, una figura muy poderosa y un maestro muy capaz. Había colocado sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, 95 tesis, 95 temas que sentía debían ser tratados y corregidos en la iglesia católica romana, y como resultado de ello, dos años más tarde, fue llamado a un concilio en Leipzig. Aún no se había convertido realmente en cristiano, pero el Señor le estaba mostrando los errores del sistema romano y lo estaba atrayendo hacia el verdadero evangelio. Fue convocado a una iglesia allí en Leipzig, la misma iglesia que yo visité, ocasión que me brindó alegría y beneficio, y se vio obligado a sentarse en una especie de tribunal para responder por sus herejías. Había negado la penitencia, el purgatorio, había negado las indulgencias, comprar el acceso al perdón y al cielo, había negado la salvación por obras, había negado la autoridad papal, y su peor crimen fue afirmar la sola escritura, que la única autoridad es la Biblia. A la luz de esto fue convocado a Leipzig para enfrentarse a un hombre llamado Johann Eck. Era el maestro de debate de la Iglesia Católica Romana. Trajeron al mejor para lidiar con Lutero. La responsabilidad de Eck era exponer y denunciar las herejías de Lutero y particularmente la sola escritura, la escritura sola. El resultado de ese encuentro, ese tribunal, fue una bula papal o una declaración papal. Y exsurge Domine salió en 1520. Y lo que esa bula papal declaró fue que todas las enseñanzas de Martín Lutero eran heréticas y que estaban prohibidas en todo el paisaje católico romano. Esa sorprendente discusión entre Lutero y Eck fue escuchada por un joven. De hecho, este joven era el secretario de Eck. Estaba allí para ayudar a Johann Eck. Su nombre es Johann Graumann. Al escuchar esta discusión, se dio cuenta de que Lutero tenía razón. Y el que él representaba, Johann Eck, estaba equivocado. Finalmente, fue convencido de la verdadera fe y se unió a la Reforma. Dejó Leipzig y Graumann se convirtió en un predicador del Evangelio. En 1525 escribió un himno que ha perdurado hasta hoy. Afortunadamente, en 1863 fue traducido del alemán al inglés. El título de ese himno es «Mi alma ahora alaba a tu Creador». Alma mía, alaba ahora a tu Creador, que todo en mí bendiga su nombre, que te hace plenamente partícipe de las misericordias más de lo que te atreves a reclamar. Tan alto como el cielo está sobre nosotros, como el amanecer desde el final del día, tan lejos como nos ha amado, quita nuestros pecados. Alábale para siempre el que reina, todos los que escucháis su palabra, nuestra vida y todo lo que nos sostiene. Mi alma, alabado sea el Señor. En 1680, un hombre llamado Joaquín Neander, otro poeta alemán, había estado viviendo una vida muy pecaminosa. Decidió ir a la iglesia para burlarse del predicador con alguno de sus amigos. Pero sentado bajo la predicación del Evangelio, se convirtió. Finalmente se convirtió en el pastor asistente del mismo pastor del que había venido originalmente a hacer burla y bajo cuya predicación fue salvado. Cuando se convirtió en el pastor asistente, se le dio la responsabilidad regular de predicar todos los domingos en el servicio de las 5 de la mañana. Murió a los 30. Tal vez ese servicio de las 5 de la mañana lo mató. Pero durante su último año, a la temprana edad de 30 años, escribió un himno que ustedes ya han cantado esta mañana. Alabado sea el Señor, el Todopoderoso, el Rey de la creación. Mi alma, alábalo, porque Él es tu esperanza y salvación. Todos los que escuchan, ahora a su templo acérquense. Únanse a mí en alegre adoración. En 1719, Isaac Watts, que escribió unos 750 himnos, incluyendo La Cruz Excelsa al Contemplar y muchos otros, escribió este himno. Oh, bendice al Señor, alma mía, sus misericordias ten en cuenta, no olvides todos sus beneficios, el que es tan amable contigo. Bendice al Señor, alma mía, su gracia, su amor proclama. Deja que todo lo que está dentro de mí se una para bendecir su santo nombre. Era el siglo XIX en Escocia y había un joven llamado Henry Light que su padre describió como un joven inútil, un joven no comprometido, que solo quería pescar y cazar. La vida se hizo difícil para Henry Light porque quedó huérfano. En 1816 estaba al lado de la cama de un hombre moribundo. Vio la fría y sombría realidad de la muerte y dejó ese lecho de muerte para encontrar una Biblia y empezar a leerla. A través de la lectura de la palabra de Dios fue convertido a Cristo. Ese himno se ha vuelto tan popular que se ha cantado en muchas coronaciones. ¿Y por qué estoy mencionando estos himnos difundidos desde el 1525 hasta el año 1800? Porque todos fueron escritos basados en el Salmo 103. Y de hecho, toda la música de esta mañana fue escrita a partir del Salmo 103, incluyendo Estoy bien, gloria a Dios. Tal vez solo el Salmo 23 ha resultado en más música que el Salmo 103. El Salmo 103 es pura alabanza de principio a fin. Es una alabanza eterna, es una alabanza del Evangelio. Está lleno de verdades evangélicas. De hecho, creo que estoy seguro de que el Salmo 103 es una anticipación del Antiguo Testamento al libro de los Romanos. El Salmo 103 es pura adoración. Tiene un enfoque remachado en una persona, Yahvé. Es el único nombre de Dios usado en todo este Salmo. Yahvé es el tetragrámaton, el indecible nombre de Dios, el Yo Soy. Se centra en la adoración del Yo Soy, del Eterno, el que es eterno. La adoración se compone básicamente de una recitación y el recuerdo de la magnífica realidad de sus bendiciones de salvación. Y cuando digo que este salmo es pura alabanza, quiero decirlo en este sentido, no hay mención de ninguna circunstancia histórica alrededor de este salmo. Muchos salmos, al comenzar el salmo, ven al principio, en el encabezamiento del salmo, una nota histórica: fue escrito en cierto evento, cierto tiempo, ocasión. No se menciona ninguna circunstancia histórica con respecto a la escritura de este salmo. Es muy apropiado, es universalmente aplicable. Para el creyente cristiano, es el centro de su vida. Para un creyente, esto es verdadero norte. No hay mención de enemigos o amenazas. No hay peticiones, no hay quejas. Es solo pura adoración a Dios. No hay nubes en el horizonte, no hay notas de decepción, no hay líneas de tristeza. Todo es una alabanza alegre, agradecida y desbordante que surge de los corazones de aquellos a quienes se les ha dado la salvación plena y eterna. No hay un estallido más puro de alabanza en las Escrituras. Y esta es una alabanza total. Comienza con cuatro todos y termina con cuatro todos. Comienza y termina con un llamado muy personal a la adoración. La primera línea: bendice alma mía al Señor. La última línea: bendice alma mía al Señor. Y así comienza y termina con un llamado personal a la adoración. Y entre medio atraviesa el universo infinito para ordenar a todos y a todo lo que existe que alabe al Señor, que bendiga su nombre, que lo adore. Es un salmo solo para creyentes. Los que, según los versículos 11, 13 y 17, temen al Señor. Los que temen al Señor, los que son verdaderos adoradores del Señor. O en el versículo 18, los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Esto es para los verdaderos adoradores que obedecen los mandamientos de Dios. Se establece en la lista de los salmos como el primer salmo de cuatro salmos que cierran el libro 4 de los salmos. Hay 5 libros de salmos. Este salmo 103 es parte de los 4 salmos que cierran el libro 4. Todos son llamadas a la alabanza. Salmo 103 comienza: bendice al Señor, oh alma mía. Salmo 104, bendice al Señor, alma mía, oh Señor mío, eres grande. Salmo 105, da gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Salmo 106, aleluya, dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Al final del Salmo 106, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Que todo el pueblo diga amén, aleluya. Y al comenzar el libro 5, la primera línea es: oh, da gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Es como si las alabanzas al final del libro 4 aún resuenan al principio del 5 libro. Así que esta es una sección de los salmos que están cargados de alabanzas. El salmo que estamos viendo comienza esa lista de 4 salmos que termina el 4 libro. Algunas fuentes antiguas nos dicen que David fue probablemente el autor. No podemos estar seguros de eso. Y otros dicen que David es el autor en su vejez. No podemos estar seguros de eso, pero lo que podemos estar seguro es que la vejez es el mejor momento para alabar al Señor. Puedo decirlo por experiencia personal. ¿Por qué la vejez es el mejor momento para alabar al Señor? Porque tienes la más larga y rica experiencia de poder y bendición divina, de providencia y favor. Cuanto uno más envejece, más su vida debe de ser constantemente un acto de alabanza, un acto de adoración. Si ha caminado con el Señor por décadas y décadas hasta la vejez, tiene una larga, muy íntima, muy personal y manifiesta y real vida de experiencias con el poder y la bendición y la providencia de Dios. Toda esta canción se ofrece como una adoración a Dios. De nuevo, Yahvé es el único nombre divino que aparece y es su propio nombre. No es un nombre descriptivo, sino su nombre, Yo Soy. Es la adoración del Yo Soy, el único Dios verdadero y viviente, el que existe eternamente, que nunca tuvo un comienzo, que nunca tendrá fin. Él es la única realidad absoluta. Todas las demás realidades las creó Él. Él es constante, independiente, soberano. Él es la verdad, Él es amor, Él es luz, Él es vida. Él es belleza, perfección, santidad, alegría, gozo. Él es todo. Así que solo Él es digno de adoración. Este es Yahvé. Y también es el Señor Jesucristo. Este salmo es un llamado a la adoración y tiene tres partes. El primer llamado es un llamado interno, versículos 1 a 5. Veámoslo. Bendice al Señor, alma mía. Comienza con el mandato a la propia alma de hablar a Dios en formas que le dan honor y gloria, describiendo su majestad, describiendo su completa belleza, describiendo todo lo que es verdad sobre Él en términos de atributos y obras. Oh, bendice, alma mía, al Señor. Esto es hablar consigo mismo. Si vas a hablar contigo mismo, di esto. Alma, bendice al Señor. Bendice al Señor. Ahí es donde empieza la adoración. Y el clamor en el alma al alma es solo tan fuerte como el conocimiento que uno tiene de Dios. Solo es tan convincente como la santidad de uno. Si no sabes mucho sobre Dios, es una voz muy pequeña que te llama en tu propio corazón a bendecir al Señor. O si tu vida está llena de transgresión, pecado, iniquidad, te será muy difícil llamar a tu alma a adorar al Señor. Esto viene desde el alma que tiene un profundo conocimiento de Dios y un amor por lo que es santo y puro. Y por cierto, no hay ningún órgano tocando aquí. Es una adoración sin grupo de alabanza, adoración sin una orquesta, no hay luces bajas, no hay humo, no hay una oscuridad sentimental. Es una adoración de corazón. Es el burbujeo de un corazón que reflexiona sobre Dios y su carácter y la salvación que ha dado. La canción está en el corazón antes de que esté en el exterior. Esta es verdadera adoración y el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. sin tener en cuenta ninguna experiencia externa, sin tener en cuenta ninguna ayuda externa, es el gozo puro y extravagante, exuberante, y la gratitud por Dios y su gracia salvadora. Bendice, alma mía, al Señor. Me encuentro a menudo cantando himnos en mi mente la mayor parte del tiempo. Supongo que de alguna manera, además de respirar, lo más habitual que hago es cantar himnos en mi cabeza, y ha sido así durante muchos años. Parte de eso es el legado de los himnos que he aprendido a conocer y amar. Pero lo que impulsa el recuerdo de esas cosas es el corazón deseoso de adorar. Y cuando mi corazón se extiende a la adoración, quiere encontrar palabras que a veces son mejores que las que se me ocurren. Y así encuentra su camino hacia los himnos. Bendito sea el Señor, adorada el Señor. Hay algo singular de eso. Todo es sobre Él y sobre ningún otro. Bendice, alma mía, al Señor. Es la orden general y es seguida por esta declaración en el versículo 1. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice al Señor y no una especie de enfoque parcial o una concentración parcial, o sabes, encontrar una pequeña ranura ahí con todo lo demás, pero bendice al Señor todo mi ser, todas mis facultades. Esto no es motivado externamente, está motivado internamente. Es básicamente como amar al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, con todas tus capacidades, con todas tus habilidades. Debes de bendecir al Señor. Y debes bendecir su santo nombre. El nombre que abarca su santidad, que es su separación del pecado. Una vez más, no tenemos conocimiento de ningún evento o circunstancia que impulse al salmista a escribir esto, de modo que no es motivado de alguna manera por un acontecimiento en la vida, es una forma de vida. Nada externo mueve al salmista, es la pura contemplación de Dios en toda su gloria y su gracia extendida a nosotros en la salvación, lo que hace que la alabanza se eleve en el corazón. Y se eleva a Él y al nombre de su santidad. Abraza su santidad, su separación, su alteridad. Es ese corazón que estalla en gratitud por la salvación. Así es como debemos de vivir nuestras vidas. Y se concreta en el versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Algunos usarían la palabra hebrea para suficiencias, pero a mí me gusta beneficios. Es un mandato a mi alma de anotar cada beneficio de Dios, cada beneficio, de catalogar cada gracia, cada misericordia, cada acto, cada provisión, cada protección, cada bondad, cada expresión de amor, cada providencia. La canción que solía cantar de niño era esta: cuenta tus bendiciones, nómbralas. ¿Se acuerdan de eso? Uno por uno. Eso viene de aquí. Cuenta tus bendiciones, nómbralas una por una y te sorprenderá lo que el Señor ha hecho. Eso es exactamente lo que dice aquí. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Esto es tan crítico que en el capítulo octavo de Deuteronomio, cuando el Señor está advirtiendo al pueblo de Israel. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que te ordenó hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sediente donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de Pedernal en el desierto, te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte, probarte y hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres en este día. Y sucederá que en alguna vez, si te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adorarás, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis, así como él. Es una advertencia. No olviden el Señor, no olviden sus beneficios o van a perecer. Así es como debemos vivir nuestras vidas, con un constante una constante catalogación y recitación de los beneficios del Señor. Estamos atrasados, ¿no es cierto? Hoy mismo hemos sido perdonados, hemos sido protegidos, preservados, hemos sido iluminados y animados y bendecidos hoy. Y hasta ahora probablemente no hemos dicho nada de agradecimiento al Señor. Así es como debemos vivir nuestras vidas. Esta es la fuente de la alabanza. Imagínense cómo serían las relaciones en un matrimonio y el hogar, cualquier otra situación, si catalogáramos constantemente las bendiciones de Dios, que están más allá de nuestra comprensión, y viviéramos en constante alabanza y adoración a Él. No tendríamos tiempo para las tonterías. El olvido es carnal, el olvido es pecaminoso. Vive tu vida catalogando todos sus beneficios y vivirás tu vida en gozo. Gozo propio, y también darás gozo a los que te rodean. El Señor pide que recordemos sus beneficios. También pide más tarde en el versículo 18 que recordemos sus preceptos para hacerlo. ¿Es pedir demasiado eso? ¿Recordar sus beneficios y darles las gracias? ¿Recordar sus mandamientos y hacerlos? ¿Es mucho pedir esto? Él ha olvidado nuestros pecados. Eso es lo que dice. No recuerdo más tus pecados. A su vez, ¿podemos recordar nosotros sus beneficios? Los beneficios de Dios vienen constantemente hacia nosotros. Nadie que haya vivido ha sido capaz de recordar a todos. Así que ninguno de nosotros se acerca a la adoración de la forma que deberíamos hacerlo. Adorar así es lo que Dios exige, lo que Dios merece, pero no es lo que Él obtiene. Él nos da al menos una lista para empezar. Aquí están los beneficios. Versículo 3. Que perdona todas tus iniquidades. Es una declaración impresionante, que perdona todas tus iniquidades. Isaías 43 los olvida, no los recuerda nunca. Este es el primer regalo de Dios al pecador penitente que se ha convertido en un verdadero adorador. Esta es la salvación, la puerta a todo el tesoro de la gracia y la misericordia divina. Es el comienzo, la primera declaración. Declaración del Evangelio. El Evangelio, la buena noticia es que Dios perdona todas tus iniquidades. Esa es la buena noticia. No se trata de una vida feliz, no se trata de un propósito, no se trata de arreglar tu vida para que puedas estar más realizado, no se trata de darte lo que quieres. La buena noticia es sobre el perdón de pecados, por el cual escapas del infierno y entras al cielo. Aquí es donde comienza nuestro agradecimiento. Estoy perdonado. Estoy perdonado. He sido perdonado y seguiré siendo perdonado. Sigue catalogando el perdón de Dios. Y luego, Él cura todas tus enfermedades. Bueno, algunas personas han dicho que significa tus enfermedades físicas. No es así, porque es una declaración paralela a perdona todas tus iniquidades. Y Él realmente perdona todas tus iniquidades. Así que lo que signifique curar todas tus enfermedades tiene que ser tan comprensivo como el perdón de tus iniquidades. Y eso no puede referirse a la enfermedad física, porque todos nosotros estamos en proceso de morir. Y todos tenemos enfermedades físicas. De lo que está hablando aquí es de curar nuestras enfermedades espirituales, las enfermedades del alma. En Isaías 1, cuando Dios mira a Israel pecador, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: ¿dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda la cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eres como un leproso no tratado, le dice Israel, hablando de enfermedades espirituales. El Señor perdona todas nuestras iniquidades y cura todas las enfermedades de nuestra alma: orgullo, lujuria de la carne, de los ojos, odio, rebelión contra Él. Esas son las cosas que Él cura. Un día, cuando seamos glorificados, Él sanará todas las enfermedades de nuestro cuerpo. Cuando recibamos un nuevo cuerpo, como el cuerpo resucitado de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios? Perdón, curación espiritual, que realmente describe la regeneración, la creación de una nueva criatura o el nuevo nacimiento. En versículo 4, rescata de la fosa tu vida. Está hablando de tu salvación, tu redención. Pero conectada a tu redención está tu resurrección, ¿verdad? Te levantarás de la tumba para ser glorificado, redimido por la sangre de Jesucristo. Redimido. Yo pertenezco a Dios que me levantará de la tumba. Salmo 49:15 dice: Dios redimirá mi alma del poder del Seol. O sea, la tumba. Beneficios sorprendentes: perdón de los pecados, curación de enfermedades espirituales, la redención de tu vida, que un día significa que serás levantado de nuevo de la tumba a la gloria eterna. Y mientras esperamos eso, en el versículo 4 dice: bendice al Señor que te corona de bondad y compasión. Es como una especie de coronación. Nos corona con bondad amorosa. ¿Qué es eso? Amor comprometido. Kesed, en hebreo. Amor comprometido, amor de pacto. Es el tipo de amor ininterrumpido, expresado en actos determinados de la voluntad de Dios, por los cuales Él mantiene su promesa a los que le pertenecen. Es un Dios que perdona. Él hace un pacto con aquellos que ponen su confianza en Él y nunca romperá ese pacto. Así que le agradecemos por su amor comprometido, su amor ininterrumpido, su amor de pacto y también su compasión, que es la acción de ese amor de pacto. El amor de pacto describe la relación y la compasión describe la acción de esa relación, el lado emocional del favor de Dios. Dios no solo nos ama con un amor comprometido, sino que nos ama emocionalmente. Nos ama de tal forma que baja y se preocupa por nosotros. Nos corona como hijos e hijas reales, con beneficios celestiales. El amor comprometido es la promesa de un amor ininterrumpido para siempre. Y el fruto de ese amor son actos de compasión. Versículo 5. el que colma de bienes tus años. La vida santificada y bendecida es la vida satisfecha. La vida santificada y bendita es la vida satisfecha. Si estás caminando con el Señor, si has sido salvo, caminas de una manera en la que Dios te colma interminablemente con sus bendiciones celestiales. Literalmente nos ahogan en un constante aluvión de amor. Como resultado, el versículo 5 dice, tu juventud se renueva como el águila. La vida satisfecha es la vida sana, es fuerte, se nutre, florece. En el capítulo 1, segunda de Samuel, dice de Saúl y Jonatán que eran más rápidos que las águilas y más feroces que los leones. Este tipo de imágenes de una vida vigorosa, fuerte, poderosa. Y es exactamente lo que Dios promete a los que son suyos. Necesitamos agradecerle por el perdón de nuestras iniquidades, por curar todas nuestras enfermedades espirituales, por redimirnos, por resucitarnos de la tumba, por coronar nuestras vidas con amor de pacto comprometido y por ese amor derramando actos de compasión sobre nosotros y satisfaciéndonos con cada cosa buena que vierte vida y vigor en nuestras vidas espirituales. Dice Isaías 40, remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Eso es lo que significa ser bendecido por Dios. Y así a su vez lo bendecimos de regreso. Así que la primera llamada de adoración es interna, hablando a mi propio corazón, agradeciéndole, alabándole, bendiciéndole por todo esto que me ha dado, para que mi vida sea solo esta expresión continua y consciente de alabanza y adoración. No tengo tiempo para otras tonterías. El llamado a la adoración entonces es interno. Y en segundo lugar es externo. Comienza el versículo 6 y tendremos que pasar por esto bastante rápido, pero es externo. En el versículo 6 el salmista va más allá de hablar a su propio corazón y habla de lo que Dios hace por todos los que se acercan a Él. El Señor realiza obras justas y juicios para todos los oprimidos. Le dio a conocer sus caminos a Moisés. Todas estas promesas de salvación fueron dadas originalmente a Moisés. Están en el Pentateuco. Y luego fueron dadas a los hijos de Israel. Dios ha revelado su propósito redentor. Dios ha revelado su naturaleza justa. Dios ha revelado sus juicios. Comenzó con Moisés en los primeros 5 libros de las Escrituras y luego dio su revelación a los hijos de Israel, de modo que desde el principio, desde Génesis hasta todo el Antiguo Testamento, conocemos el propósito redentor de Dios. Y sabemos, como dice el versículo 6, que literalmente Yahvé siempre está obrando con total rectitud. Siempre está trabajando y haciendo justicia total. Es trabajando en formas perfectas y justas, de acuerdo con principios absolutamente justos. Y por tanto, no se desvía de la corrección de que son correctos sus juicios, juicios exactos. Él proporciona justicia a los que están cautivos del pecado. Y sin embargo, sus juicios son justos. Este es el enigma del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede Dios proveer compasión y justicia a los pecadores y aún así ser justo? Este es el enigma del Antiguo Testamento que está resuelto en Isaías 53. La respuesta es, Él puede darnos misericordia, gracia y perdón porque castigó a Cristo en nuestro lugar. Este es el plan de redención de Dios. La única cosa histórica en todo este salmo es el versículo 7. que es una referencia general al Antiguo Testamento como el punto de revelación del carácter, la naturaleza y el amor redentor de Dios. Luego, comenzando en el versículo 8, nos da a todos una razón para bendecir al Señor. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande misericordia. Sabemos estas cosas y están esparcidas en el Antiguo Testamento. Pienso en Éxodo 33, 34, pienso en Lamentaciones, capítulo 3. Hay más en los Salmos, hasta el Salmo 145. Estas son cosas que conocemos del Señor, que es compasivo, misericordioso, lento para la ira, abundante en amor, comprometido y de pacto. Sorprendentemente, el versículo 9 dice: no siempre luchará con nosotros ni guardará su ira para siempre. Significa que no encontrará perpetuamente falta con nosotros. ¿Son buenas noticias? Él no encontrará perpetuamente falta con nosotros. No guardará rencor para siempre contra nosotros. Aunque es perfectamente justo y todos sus juicios son correctos, no siempre será nuestro enemigo. Él proveerá una manera de convertirse en nuestro amigo. No siempre estará enojado con nosotros. De hecho, el versículo 10, uno de los versículos más preciosos de toda la Escritura, no nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Es esa una razón suficiente para bendecir al Señor? No ha tratado con nosotros según nuestros pecados, ni nos ha pagado según nuestras iniquidades. Si lo hiciera, todos estaríamos en el infierno, pero no lo ha hecho. Puso nuestros pecados e iniquidades sobre Cristo. Y ahora, como cristianos que pertenecen al Señor, todavía tenemos pecados, pero incluso ahora Él no trata con nosotros de acuerdo a nuestros pecados. Nuestros pecados son muchos, sus juicios son pocos. Nuestros pecados son pesados, su disciplina es ligera. Somos débiles, pero Él no nos ha aplastado, solo nos hiere y luego nos cura. Nuestros pecados han sido continuos y persistentes, sus golpes son ocasionales y leves. Nuestra culpa es atroz y provocativa. Su perdón es paciente y misericordioso. Juan Calvino dijo: Él bendice maravillosamente a aquellos a los que justamente podría destruir. Su bondad, su amor de alianza, su amor comprometido, su completo perdón de todos nuestros pecados es tan asombroso y tan vasto que solo puede ser explicado por dos ilustraciones del infinito. Y por cierto, estas son las ilustraciones más perfectas que se pueden encontrar en el lenguaje humano, lo que no es sorprendente, ya que el Espíritu Santo es el autor. Pero miren cómo explica esta clase de misericordia, esta clase de salvación. Versículo 11. Aquí está la primera ilustración del infinito. Porque tan alto como los cielos están sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Tan alto como los cielos sobre la tierra. ¿Qué tan alto es eso? Bueno, la gente en tiempos bíblicos no lo habría entendido. Quizás pensaron que podían contar las estrellas. Te dará un poco de ayuda. Las últimas estadísticas de la NASA nos dicen que creen saber dónde está el borde del universo. Y sugieren lo siguiente: si vas 186,000 millas por segundo, la velocidad de la luz, podrías llegar al fin del universo conocido en 225 billones de años. Él nos ama con un amor comprometido y de pacto que es infinito. no tiene límites. Dios no tiene que usar ese tipo de hipérbole. Es tan asombroso que podrías preguntarte si es realmente cierto. Pero Dios quiere ilustrar su amor por nosotros en una manera infinita. Lo hace de nuevo con otra ilustración perfecta del infinito. Tan lejos como el este está del oeste, tan lejos ha quitado nuestras transgresiones de nosotros. ¿Qué distancia es esta? También es infinito. Una línea que va en dos direcciones opuestas, yendo hasta el infinito. Y aún así nuestra ingratitud por este tipo de amor de pacto y este tipo de perdón que lleva nuestros pecados al infinito, nuestra ingratitud y obstinada pecaminosidad agotaría la paciencia de cualquiera, excepto de aquel que nos ama infinitamente y nos perdona infinitamente. No es de extrañar que Miqueas diga en el 7, 18 y 19, ¿quién es un Dios perdonador como tú? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tal perdón infinito? Versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que le temen, porque Él mismo conoce nuestra estructura y sabe que solo somos polvo. Nos ama así porque es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Él tiene compasión de nosotros como un padre tiene compasión de sus hijos. Así el Señor se compadece de los que le temen, de los que le adoran, de los verdaderos adoradores. Él lo entiende, conoce nuestro marco, conoce nuestra estructura humana. Es consciente de que empezamos como polvo y volvemos al polvo. Lo entiende. Conoce la debilidad de nuestra voluntad. Conoce la fuerza de nuestros impulsos pecaminosos. Conoce la violencia de nuestro egoísmo. Conoce la disposición de nuestra desobediencia. La fácil interrupción de nuestra oración. El carácter frágil de nuestro gozo. Él sabe todo eso. Él sabe, dice el versículo 15, que somos como la hierba. Como una flor del campo que florecemos. El viento pasa. Ya no está su lugar, ya no lo reconoce. Estamos aquí y después no estamos. Somos tan frágiles. Él es infinito y nosotros un pequeño montón de polvo que el viento se lleva. Él entiende nuestra fuerza escasa, pero no es como nosotros. No es como nosotros. Y nos extiende esa bondadosa misericordia, dice el versículo 17, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Otra declaración del infinito. ¿Qué quieres decir? Nos ama. Su amor es de pacto, de eternidad a eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos. Es decir, en generación tras generación extiende su justicia salvadora. ¿Qué significa su bondad? O su amor comprometido es desde la eternidad hasta la eternidad. Escuchen esto. Lo que significa es que desde que Dios ha existido, ha tenido un amor de pacto para con su pueblo. Así es. No empezó cuando usted creyó. Nunca hubo un momento en la mente de Dios en el que no amara a los suyos. Nunca. En la eternidad pasada, antes que no existiera nada más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios tenía un amor de pacto completo extendido hacia aquellos que aún no habían sido creados. Desde elegir el amor de elección hasta el amor de glorificación, eres amado por Dios. Fuiste elegido en Él antes de la fundación del mundo. Él les amó en Cristo antes de que el tiempo comenzara y os amará en Cristo cuando el tiempo termine. El amor comprometido de Dios por su pueblo es tan eterno como lo es Dios. No hay tiempo con Dios, no aprende nada, no llega una idea nueva, no surge con nuevas personas a las cuales redimir, siempre amado a los suyos mientras ha existido, desde que ha existido. El amor de Dios es apasionado, emocional, paternal, protector, vasto, constante, omnipotente, es infinito, es activo, es benéfico y es infinito. Hasta el punto de que nunca cambiará. Siempre te ha amado, siempre te amará. ¿A quién ama? A los que le adoran, verdaderos adoradores, que manifiestan la veracidad de su culto mediante, versículo 18, guardando su pacto y recordando su ley o sus preceptos para hacerlos. Los que son los fieles y los obedientes. Lo he dicho antes, somos salvos por gracia, pero nuestra salvación se manifiesta por nuestra obediencia. ¿No es así? Nunca podríamos esperar remontarnos a la eternidad y captar las gloriosas perfecciones de Dios. Nunca podríamos perseguir esas gloriosas perfecciones hacia el futuro de la eternidad. Pero podemos y debemos alabar y adorar incesantemente y bendecir al Señor que siempre nos ha amado eternamente. Escuchen, sinceramente, nada demuestra más claramente el pecado que nos queda que la facilidad con la cual olvidamos tan asombroso amor y bendición. Lo repito, nada demuestra más claramente el pecado que nos queda que la facilidad con la cual olvidamos tan asombroso amor y bendición. Hay un último llamado a la alabanza, un llamado interno, externo y ahora uno universal. Versículo 19. Haremos esto brevemente. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su soberanía domina sobre todo. Hay un rey mucho más grande que David, mucho más grande que cualquier otro rey. Hay un rey sobre todo y es el Señor. Y porque Él está sobre todo, el salmista dice, bendigan al Señor, ustedes sus ángeles. Ellos son parte del todo, ángeles santos, ángeles celestiales, ángeles eternamente justos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que cumplís su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Se dicen cuatro cosas sobre estos ángeles, son suyos, fuertes, obedientes y les sirven. Le adoran siempre. Sus voces nunca se callan y el salmista los llama a seguir bendiciendo al Señor. Y luego en versículo 21, llega más allá de los ángeles, más allá del ser personal. Y dice, bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos. ¿Qué quiere decir con ejércitos? Vuelve a Deuteronomio 4:19, donde dice, todas las huestes o los ejércitos del cielo son el sol, la luna, las estrellas. Así que literalmente está llamando a todo el universo creado, incluso a sus elementos inanimados, para alabar al Señor. Suena como Salmo 148. Alabado sea el Señor, alabad al Señor desde los cielos, alabadlo en las alturas, alabadlos todos sus ángeles, alabadlos todos sus ejércitos. Alábenlo, sol y luna, alábenlo, estrellas de luz, alábenlo, cielos altos y aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos de todos los abismos, fuego y granizo, nieve y nubes, viento tempestuoso, cumpliendo su palabra, montes y todas las colinas, árboles frutales, bestias, ganados, reptiles y aves aladas. Reyes de la tierra, todos los pueblos, príncipes, jóvenes, vírgenes, ancianos, niños, alaben el nombre del Señor porque solo su nombre es exaltado. Su gloria está sobre toda la tierra. Alaben al Señor. Toda la creación está llamada a la alabanza. Así que la alabanza es primero interna, luego externa, reuniendo a los santos, y luego universal. El crescendo es increíble. Comienza con un fortísimo de adoración con una persona, termina en un pianísimo del universo entero y termina justo donde empezó. Bendice al Señor, oh alma mía, que es una forma de decir que empiece conmigo, ¿verdad? Que empiece conmigo. Era 1974 y había un niño pequeño que había nacido en Inglaterra, era Este niño nació en una familia muy disfuncional y su padre se suicidó cuando tenía 7 años, este niño. No supo que su padre se había quitado la vida hasta que tenía 10 años. Dejó algunas cicatrices en él. Su madre se volvió a casar con un padrastro muy abusivo que finalmente terminó en la cárcel por abusar de la familia. Una vida difícil para ese niño en Inglaterra. Algún tiempo después, en su juventud, fue a una reunión misionera en Inglaterra donde escuchó el Evangelio y se convirtió a Cristo. Él era un buen músico y queriendo celebrar lo que Cristo había hecho en su vida, empezó a escribir canciones. Y llegó al Salmo 103 y escribió una canción sobre el Salmo 103. El nombre de esa canción es 10.000 razones. Y ese niño era Matt Redman. Y 10.000 razones es su expresión del Salmo 103. 500 años después, del 1525, durante todos esos 500 años, los creyentes han estado ofreciendo a Dios la alabanza a través del Salmo 103.